Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Capemiac al Día. A esta hora estaremos trabajando para usted. En los controles, el señor José Navas, en la producción general de este espacio Capemiac. Y ante los micrófonos, quien tiene el inmenso placer de conversar con ustedes, le saluda Gabriela Aguilar. Bueno, en el día de hoy vamos a tener varios temas importantes, como el intercom, que ya se instaló esta semana. Y bueno, y vamos a conocer algunos resultados, vamos a saber de qué... cuál fue la misión de este intercom y por supuesto vamos a establecer inmediatamente contacto con el presidente de Capemiac, Jonathan Aldana, quien también es economista y quien está en línea telefónica. Jonathan, buenos días, un placer saludarte.
Hola, muy buenos días Gabriela y buenos días a todos nuestros oyentes, nuestro programa Capemiac al Día. No he podido visitarlos o estar presente, pero bueno, gracias a Dios estamos por este contacto telefónico. Quisiera resaltar primero que, bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante porque tenemos un invitado de primera línea que siempre ha colaborado con nosotros y que con toda seguridad les va a hablar sobre temas tan latentes que hay en este momento, sobre todo que tienen muy preocupados a la comunidad venezolana, porque en estos tiempos de crisis, de desabastecimiento y de tanto problema de escasez, no vemos que el gobierno esté aplicando medidas que de verdad vayan en forma de solucionar o de atacar las causas de las cosas, sino que se centran en las consecuencias y diseñan aspectos para trabajar sobre las consecuencias y no buscan la raíz de los problemas. Y eso nos tiene muy preocupados. La misión abastecimiento, este soberano que se ha establecido, que es como incidir más en la militarización de la economía, el caso de la empresa que cerró la Kimberly Clark, que es algo que y ahora están pretendiendo anunciar que pues la empresa la han activado cuando es una empresa que está completamente paralizada, tienen un show montado allí. De verdad que yo estoy seguro que el economista Wilfredo Camacaro, quien es nuestro invitado, nos va a dar muchas informaciones sobre este respecto. El problema de lo que está pasando en la frontera con esa muchedumbre de venezolanos yendo a comprar allá productos, él también seguramente nos va a hablar de esto. Y muy preocupado porque, bueno, a nivel industrial pues las cosas siguen mermando, cada día menos existencia, para menos inventario, menos producción, bueno, y entonces estamos entrampados. Pero quería enfatizarte, para dejarte luego el resto del programa con Wilfredo, que sí, en efecto se instaló ya el Intercom. Ese es un evento que hemos venido publicitando por nuestro programa, que es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Valencia, a través de su presidente, Guillermo Manosalva, que ha hecho un trabajo excelente. Mira, nosotros queremos resaltar esto y hacerle mención, porque en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de tanto problema económico, haber realizado un encuentro, que se llama el primer encuentro internacional de innovación, tecnología y negocio, aquí en Valencia, allá en la sede del CIEN en Naguanagua, para nosotros es algo sumamente significativo, porque es una forma de demostrar que a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, siempre hay gente con iniciativa, siempre hay gente buscando soluciones, siempre hay gente haciendo planteamientos para buscar la manera como las escasas empresas que hay puedan servir de verdaderos motores. Esos sí son motores para generar en los emprendedores toda esa semilla, esa iniciativa que necesitan para poder desarrollar sus negocios. Y ese, en efecto, eso se está logrando. Fíjate que ayer tuvimos la oportunidad, el miércoles tuvimos la oportunidad de estar con ellos y conocer muchas iniciativas. Este es un evento de verdad que es sorprendente, porque se ve allí las ganas de trabajar de la gente. Hay una gran cantidad de empresas que están haciendo sus exposiciones allí y que de verdad se van a generar muchas nuevas ideas para aquellas personas que están buscando cómo crecer o cómo fortalecer sus negocios. Y quería informarles que tuvimos también instalado nuestro stand de Capemiac, donde resaltamos la labor que estamos haciendo en pro de los artesanos. El programa Aprendiendo a Emprender de Fedecámaras también lo estamos promoviendo allí con los coaches o los consejeros que tenemos en el programa Aprendiendo a Emprender, que están atendiendo a todas estas personas que están interesadas en el emprendimiento. Y también pues estamos dando la información a todos los interesados cómo afiliarse a nuestra cámara, etcétera. O sea, tenemos un bello stand con mucha información, tanto escrita como oral y audiovisual, y estamos muy contentos por ese hecho. Así que felicitamos a la Cámara de Comercio por esta iniciativa, y esto nos da pie y nos anima, porque en las reuniones de trabajo que tuvimos con nuestros afiliados, nosotros pudimos encontrar allí una inquietud que ellos tienen, y es que nos pidieron de una manera bastante considerable que pensáramos en la posibilidad de hacer una feria exposición de los productos y los servicios que ofrecen nuestros afiliados. Sabemos que eso es algo difícil, pero fíjense, el hecho de que la Cámara de Comercio haya hecho esta actividad y que haya conseguido apoyo para poder hacerlo nos anima, y nosotros estamos ya trabajando y queremos adelantarle esto a nuestros afiliados, que muy pronto, no sabemos exactamente cuándo, pero muy pronto vamos a realizar nuestra feria exposición de los pequeños y medianos industriales y artesanos del Estado de Carabobo, y esperamos que todos nuestros afiliados, los que nos oyen y los que después se enteren de esta iniciativa, nos apoyen y hagan presencia masiva en este gran acontecimiento, que estoy seguro que va a servir para muchas cosas, en especial para incentivar, para darnos cuenta de que realmente las capacidades que tenemos, sobre todo desde el punto de vista interno, que es donde debemos destacar la producción interna, que es lo que más nos hace falta para lograr los niveles de abastecimiento y quebrar ya definitivamente ese flagelo de la escasez, que no se hace con esas medidas que hace el gobierno, que todos los días anuncia que van a terminar con eso y cada día es peor. Esto se logra es con producción nacional, con producción interna, de manera categórica, con incentivos, con apoyo gubernamental y con la consecución de la materia prima a precios adecuados y oportunos para poder tener los niveles de producción que necesitamos internamente.
Bueno, de verdad que ojalá todo eso se pueda materializar.
Sí, yo
diría que de manera inmediata, porque el país lo urge.
Lo necesitamos, lo necesita muy urgentemente, sí, es verdad. Así sí. Es. Por eso es que estamos tan empeñados en esto, Gabriela, realmente.
Bueno, Jonathan, muchas gracias por este contacto y esperemos que te mejores muy pronto.
Sí, señor, si Dios quiere. Allí le dejo entonces a Wilfredo, y bueno, que él se encargue de explicarle cómo es esto que vamos a tener 700 y pico de por ciento de inflación y vamos a tener tantos problemas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional habla de menos 10, pero no es solamente el Fondo Monetario. Muchas organizaciones hablan inclusive de déficits peores al 10% en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Ahí le dejo a ese gran y experimentado economista que es mi colega Wilfredo Camacaro con todos ustedes.
Bueno, Jonathan, muchísimas gracias.
Un saludo
a todos. Espero que te mejores, un cariño.
Bueno, Wilfredo, muchas gracias. Estás en tu casa.
A ti por la invitación. Como siempre, dispuesto a cooperar.
Así es. Hasta pronto.
Bueno, era el presidente de CAPEMIAC, Jonathan Aldana, vía telefónica. Bueno, pero nos quedamos con Wilfredo Camacaro, profesor de la Universidad de Carabobo, profesor de pregrado, posgrado, con doctorado. Bueno, el currículum es más grande que esos nombres de la nobleza. Y vamos a resumirlo, porque de verdad que es bastante, bastante grande todos los logros del economista Wilfredo Camacaro, además gran amigo, deportista, un hombre que realmente es integral, ¿no? Pero lamentablemente tenemos que tocar temas que para mí no son nada agradables, como cuando ya sirvió la mesa Jonathan y dice que Consecomercio prevé que la inflación va a rondar por el 700% o más. Y se prevé un decrecimiento del menos 10%. ¿Cómo digerimos los venezolanos una situación de esta? Además de que, bueno, el escenario para nadie es ajeno cuando todos vamos a hacer las mismas compras, porque lo que hay son los mismos productos para todo el mundo. Sabemos muy bien que no se consiguen la cantidad de insumos necesarios y que además, con esta breve apertura de la frontera, hubo una migración impresionante para adquirir alimentos, medicamentos, a precios que yo no tengo idea de cuánto podrán costar allá, pero independientemente de lo que cueste, pudieron adquirir esos productos que aquí no los van a conseguir. Entonces, es una tarea complicada.
Así es. Bueno, primero agradecer la invitación una vez más. El gesto que te hacías, que no se ve, por supuesto, era que agregaras la parte deportiva, porque nos une el largo recorrido en estas actividades.
Por
eso te agradezco mucho que lo hayas incorporado, ¿no? Tenemos larga data en estas actividades, aunque ya no estoy trotando, pero sigo en algunas actividades deportivas, ¿no?
Bueno, yo creo que eso es que lo nos mantiene oxigenados, porque si no estaríamos tirados en el piso.
Así es. Bueno, agregaste tantas cosas que no sé por cuál empezar, pero sí me parece interesante que es donde debemos darle más peso, y ya Jonathan lo refirió y tú también haces referencia a ello, esa caída del Producto Territorial Bruto. Pues una medida que, en la medida que esto sucede, pues nos está diciendo que la capacidad y la actividad que están realizando los venezolanos no está llegando lo suficiente como para cubrir los requerimientos internos, ¿no? Y es precisamente donde está la salida a todo esto, ¿no? Porque hablamos de crisis, pero lo curioso es que tú puedes tener crisis por algo extremadamente bueno.
Claro.
Que te den una noticia que te impacta, tú entras en crisis. Y también tienes la crisis cuando la cuestión es mala, ¿no? Uh-huh. Ahora, el peligro es cuando la crisis tú la dejas, que en cualquier momento puedes tener adversidades, pero tú le dejas que esas adversidades sigan cada vez más agudas, más agudas. La salida puede ser una crisis también. Y ahí es donde está el peligro, ¿no? O sea, la dejas caer tanto que el impacto de salida te puede generar una distorsión social y distorsión política en el país, ¿no? Entonces, por eso es que las medidas tienen que ser ya, y ya tenían que haber empezado para que gradualmente pueda ir resolviéndose, ¿no? En la medida que te exija salir rápido, pues te va a crear un impacto que puede ser incluso también muy negativo. Y ahí es donde está lo interesante cuando relacionamos producto con inflación. Porque el mejor mecanismo para detener los procesos inflacionarios es precisamente expandir la producción. Y para tú expandir la producción tienes que concertar con los actores fundamentales que te desarrollan esa actividad. Y si tú los pones en un lado, así como unos enemigos, donde no tienes ninguna posibilidad de llegar a acuerdos con ellos, no va a poder prosperar, porque esto se requiere una negociación de altura.
Claro.
De la mayor altura, o sea, con el mayor componente de profesionalización en esa negociación. No es negociar por negociar.
Claro.
Aquí se está negociando el futuro de un país, que significa, pues, la estabilidad de todos los venezolanos.
No negociar de pelucón para abajo, pues.
Así es.
Con esos términos tan despectivos, donde no se le da la oportunidad a la gente o al empresario a crecer. Hay cosas que quisiera enlazar con esta explicación tan pedagógica, por eso es que me encanta, tan pedagógica, porque a veces los economistas son muy técnicos y asumen que la gente ya entiende todo el tecnicismo, ¿no? Polar tuvo, y no es publicidad, tuvo que pedir un préstamo de 35 millones de bolívares para poder abastecer durante 5 meses el requerimiento nacional, porque si no, empresa parada, empresa tomada. Entonces hay un cerco jurídico que está diciendo, mira, si no produces, yo te quito la empresa, porque si la paras, te la quito, como caso Kimberly Clark, que decidió cesar en sus funciones, pero la ocuparon, y las maquinarias y todo lo que está allí se lo queda al gobierno. Ahora dice que está activada. ¿Qué pasa con ese préstamo, por ejemplo, que pide esta empresa, a no sé cuánto por ciento, lo va a pagar no sé cómo, pero como eso no está permitido, porque además está en una regulación que para pedir divisa tiene que ser exclusivamente por vía de gobierno, porque el mercado internacional está cerrado para este tipo de sector, de rubro, ¿cómo vas a producir? ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a sostener una empresa que hasta ahora es la que ha mantenido, entre comillas, la llamada soberanía alimentaria? Y te dejo todo esto servido, porque cuando regresemos de la pausa, son varios elementos que se ponen en la mesa, y viene la misión Abastecimiento Seguro, donde, bueno, siguen los militares mandando, pero seguimos viendo los anaqueles vacíos. Y creo que hay mucho miedo, y la desnutrición poblacional se está viendo muy marcada. Tan marcada que las personas se les ve ya su delgadez, y mucha gente cae desmayada en sus puestos de trabajo. Los niños se están dejando asistir a sus colegios. Y bueno, la tragedia, lo que tú hablabas de esa crisis que se puede expandir, yo creo que la tenemos más cerca de lo que pensamos mucho. Al regreso de la pausa.